Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra del Señor esta mañana hermosa y quiero que me acompañe al capítulo número 4 de Proverbios. Proverbios capítulo número 4. Vamos a leer un versículo de la palabra. Y es el versículo número 23. Proverbios 4, 23. Cuando usted lo tenga, dice amén. 4, 23, Proverbs 4, 23. Leemos, y dice, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. La traducción, lenguaje actual, traduce y dice, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. En inglés, la New International Version, it says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Guarda tu mente, dice, porque es la fuente de la vida. Guard your heart, for everything you do flows from it. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo hermoso, Señor, en donde nuestro ser es renovado, donde nuestro espíritu recibe esa fuerza, esa vida que viene de ti. Somos renovados en nuestra mente, nuestro corazón y aún nuestro cuerpo físico. Es renovado en tu presencia. Gracias, Señor, por esta libertad que tenemos. Y te pedimos, Dios mío, que de acuerdo a tus riquezas en gloria, tú nos bendigas por medio de tu palabra. Ponemos también las peticiones, Señor, que hay en tu pueblo. Especialmente, Señor, por la fortaleza en toda la familia Faya, Señor, por la partida de ese familiar, Dios mío, esa trágica partida, Señor. Te pedimos que especialmente a su madre, Señor, aquellos que son cercanos a él, puedan ellos tener, Señor, ese consuelo que viene de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos hoy que manifiestes el consuelo de tu espíritu, Dios amado, y toda necesidad de tu pueblo que ha sido expuesta y aquellas que personalmente existen, Señor, que tú puedas glorificarte. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando la Biblia habla de corazón, no necesariamente está hablando del órgano, de lo que nos chequean cuando vamos a un examen físico y nos ponen todos esos cables. Bueno, aquellos que ya tenemos cierta edad, ¿verdad? Aquellos que van a un examen físico y todavía lo llevan al pediatra, no se preocupen, no les van a chequear el corazón como un miembro. Pero cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de ese ser interno. A veces puede ser entendido como el espíritu del hombre, a veces como la mente del hombre, y en algún caso particular sobre el órgano mismo. Pero cuando en el libro de Proverbios leemos esta palabra, que dice que guardemos nuestro corazón, está hablando de nuestro ser interno, de nuestra mente. Porque de lo que nosotros somos internamente, de ahí se manifiesta lo que somos. Nuestra vida brota de lo que somos por dentro. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, si no me equivoco, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23, si no estoy mal en la cita, dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Dios siempre comienza a trabajar de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Dios siempre trabaja lo de adentro, porque si lo de adentro está limpio, lo de afuera va a estar limpio. El Señor le dijo a los religiosos, a los fariseos de la época, limpien lo de adentro primero, para que lo de afuera también esté limpio. Entonces, cuando leemos acá que dice que guardemos nuestro corazón, está hablando de que guardemos nuestro ser interno, nuestra mente, lo que nosotros somos. Ahora, lo que yo quisiera hoy ver con usted, algunos puntos, quizá no todos los que yo tengo aquí, pero algunos puntos importantes para que sepamos de qué cosas tengo que guardar mi ser interno, de qué cosas tengo que guardar mi corazón. Cuando usted va a un chequeo físico y, por ejemplo, le encuentran algo anormal, pensemos de lo que la mayoría de aquellos que ya tenemos cierta edad nos dicen: colesterol. Casi a todos, ¿verdad? Si usted es de esos suertudos que está abajo de los niveles y que da envidia verlo comer lo que come y no sube el colesterol. Pero en la gran mayoría de adultos siempre tratan de que no estemos sobre los límites, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que le dicen a uno? Deje de comer ciertas cosas, ¿verdad? Grasas, y lo ponen a uno en dieta de vaca. Puras cosas verdes, puras cosas que a veces es muy difícil poder sostener. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que van a hacer que ese colesterol pueda crecer más en las venas, en las arterias. Productos lácteos, carnes rojas, etcétera. Usted sabrá, ¿verdad? De eso, si alguna vez ha ido y le han dicho de eso. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer daño. Pero ¿cómo hacemos para identificar qué nos hace daño en nuestro ser espiritual? El corazón, aquí no está diciendo el Señor, sobre toda cosa, guarda tu corazón, deja de comer carnes rojas, deja de comer lácteos, deja de comer fritos, y tan buenos que son, ¿verdad? No está diciendo eso, sino que lo que está diciendo es realmente de cosas espirituales que van a contaminar, que van a dañar nuestro corazón y que van a hacer que tengamos una vida no buena. De hecho, si no me equivoco, también en Primera de Pedro el apóstol habla y dice: si alguien quiere ver días buenos, amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Vea cómo la Biblia entonces pone recetas o indicaciones para que podamos disfrutar la vida en lo que se pueda disfrutar esta vida. Decía mi esposa algo que comentaba ella conmigo hoy en la mañana y que lo repetía hoy acá. Acabamos, pensemos que ya salimos de esta pandemia, que son cosas que no todas las generaciones han vivido. Pero a nosotros, en nuestra generación, nos ha tocado vivir una pandemia. No sé si vayan a ser más recurrentes, posiblemente sí. Posiblemente va a ser algo que vamos a tener que acostumbrarnos, y ahora viene otra y ahora otra. No lo sé, espero en Dios que no. Pero a nuestra generación nos tocó vivir una pandemia. Y ya casi que estamos saliendo de esto, ahora resulta una guerra crítica. Una guerra que tiene al mundo de puntillas por lo peligroso que es Rusia con armamento nuclear. Fuera otro, hermano. Fuera Guate, El Salvador, Honduras. Hermano, con todo el respeto, aún México, pues no, ya, está en guerra, ¿verdad? Pero como es Honduras, ¿verdad? No, para... Y se me olvidó mencionar Nicaragua, para que Ángeles... Pero como es Rusia, ¿se ha dado cuenta usted que aún a las noticias no dicen nada más Putin, sino que dicen Mr. Putin? Fuera otro, dirían ese tirano. No, pero ahora, con respeto, ¿verdad? Porque no vaya a ser que se le pele bien el cable al señor y presionen un botón y... se puso crítica la cosa, ¿verdad? Si yo me he dado cuenta de eso, en otras dicen ese tirano, etcétera, pero ahora no, aún los reporteros dicen Mr. Putin. Y yo digo, el secretario de Estado del Pentágono está dando una aclaración y dice Mr. Putin, Mr. President, y digo, y le siguen diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque quieren mantenerlo así. Ahora, estamos en un tiempo crítico y vivimos en un tiempo crítico, hermanos. Es decir, es la realidad. Y eso para nosotros pues nos alerta y nos debe alegrar porque el Señor está más cerca. Dijo en Mateo 24 que vendían guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, de todo, hermano. Mira, ahora con todo lo de la inflación estoy seguro que el hambre se va a acrecentar. El hambre va a acrecentarse. Y como dijo alguien, si en una economía como la economía de Estados Unidos, que es donde estamos, nos da catarro, en los otros países, que mejor no menciono ninguno porque luego meten problemas, le da pulmonía. O sea, diciendo de que si aquí estamos teniendo algún tipo de inflación, en otros países se incrementa el doble. Es mucho más. Y hay sufrimiento en el mundo en general. Y es la realidad que nos ha tocado vivir. Ahora, debemos entonces de mantener alerta nuestra vida para que nuestro corazón pueda mantenerse limpio y podamos nosotros tener una vida que agrade a Dios. Y si tenemos una vida que agrada a Dios, vamos a vivir el máximo de satisfacción que se pueda en esta vida. Aquellos que somos hijos de Dios, digo esto, aquellos que somos hijos de Dios, no vamos a tener satisfacción fuera de Cristo. Mire, aunque usted coma, usted compre, usted viaje, usted haga, usted alcance, fuera de Cristo no hay satisfacción para los que ya hemos conocido al Señor Jesús. Y para que yo pueda tener al máximo en esta vida, una vida, voy a poner entre comillas, buena, que agrade a Dios, que pueda ser útil, tengo que guardar mi corazón, porque dice que de él mana la vida. Ahora, ¿de qué cosas? Es el punto que quiero tocar esta mañana. Primero que debo de cuidar es, y no específicamente en ese orden, posiblemente usted no tenga problemas con cierta situación, pero yo sí. O posiblemente yo no tenga problemas con esta situación, pero usted sí. O posiblemente tengamos problemas con todas estas situaciones. Pero si ese es el caso, aceptémoslo con un corazón humilde. Y podamos nosotros decirle, Señor, amén, yo necesito que limpies mi corazón. Mateo 5, 28, le voy a leer, dice, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Dice la TLA, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. La NIV, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Primero, cuidemos el corazón de impurezas y de malos pensamientos. Cuidemos nuestro corazón de impurezas y de malos pensamientos. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:19. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, falsos testimonios y calumnias. Dice que del corazón brota todo eso. Cuidado, amados hermanos, y quizás esto va más dirigido a los hombres, porque los hombres somos visuales. Cuidado con la pornografía. Cuidado con la pornografía. Y quizás las hermanas dirán eso, para nosotras no, pero cuidado con las conversaciones sensuales o videos sugestivos. Hoy estamos, hermano, en un lugar de la historia. Disculpe que vaya a ser quizás un poco gráfico yo hoy, pero yo crecí en una generación donde aquellos que iban a tener acceso a pornografía, llegaba a eso por medio de revistas, por medio de películas en videocassette, donde los llevaban al colegio, a la escuela, escondidos, hermano, y se encerraban en un cuarto oscuro, hermano, y con las puertas cerradas, y a uno lo ponían afuera. Y si miras que viene el profesor, decís algo y cambiamos esto. Era la realidad. Pero hoy día, la pornografía de mi tiempo hoy es normal. Discúlpenme que lo voy a poner así. Pero es normal que las mujeres y los hombres enseñen el trasero. Y lo único que les marca es una línea atrás. Y eso ya es legal y es permitido. En mi tiempo eso era pornografía. Ahora es normal. Será normal para el mundo, pero para los hijos de Dios sigue siendo pornografía. Y debo de guardar mi corazón de eso. Debo de guardar mi corazón en qué videos miro en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram o cualquier otra situación que usted tenga en su teléfono. Dice, sobre todo, guarda tu corazón. Vamos a tener que ser, o vamos a, estamos siendo tentados todo el tiempo en eso, pero yo debo de guardar mi corazón de todo tipo de actitud. Y no solamente eso, sino también todo ese tipo de información que viene que crea violencia en nosotros. Que cuando usted mira todas esas cosas que se hacen, resulta y se incomoda dentro de usted, hermano. Dios lo quiere paciente, pero está usted alborotado por esas situaciones. ¿Por qué? Porque no estamos guardando nuestro corazón. Es como, mire, el médico no cura, el médico diagnostica. Y el médico le dice, mire, debe de dejar de comer esto y esto y esto. Pero si seguimos haciendo lo mismo, después no puede usted culpar al médico, ese médico no sirve. No me curó, no me bajó el colesterol. ¿Cambió su dieta? No. Y aún así, hermano, nos den medicamentos, que todo medicamento va a tener unas consecuencias distintas. ¿Cómo le llaman a esto? Efectos secundarios. Todo medicamento va a tener. Pero es decir, el médico va a diagnosticar, pero va a querer de nosotros el poder hacer caso para poder curar aquello que está malo. De igual manera, hoy la palabra nos diagnostica. Nos dice que estamos en medio de una generación torcida y perversa, donde el príncipe de este mundo es el diablo, el Dios de este mundo es el diablo. Así lo dice la Biblia, no es algo que yo quiera inventar, la Biblia lo dice claramente así. Nuestro reino no es de este mundo, es lo que Dios le daba a hermano Luis hoy en la mañana. Nuestro reino no es de este mundo. Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, pelearían por este reino, pero mi reino no es de este mundo. Somos, como decía el hermano Oscar al principio, de acuerdo a lo que la palabra decía, extranjeros y peregrinos. Vamos de paso. Y aunque este mundo esté corrompido, el Señor nos dice, tú guarda tu corazón de impurezas, de malos pensamientos. Cuidado con todo eso. Conversaciones sensuales, videos sugestivos. Hermano, bórrelo, bloquee. Es más, algunas cosas cierre, ¿verdad? Esas situaciones, para que pueda usted guardar su corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso?
¡Amén!
Amén. ¿Qué más tenemos que cuidar nuestro corazón? De ambiciones y amor por la riqueza. Ambiciones y amor por la riqueza. Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La TLA dice, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Y la NIV dice, for where your treasure is, there your heart will be also. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Qué es lo valioso para nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tiene valor para nosotros? La Biblia dice en Jeremías 9, 23 y 24, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, que ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, que me entiende y me conoce. What's your pride? ¿De qué nos sentimos orgullosos? Dice, no se sientan orgullosos o no se sientan, no se gloríen, es el vocablo que usa. Dice, el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, el poderoso en su poder, sino siéntese orgulloso de que me conoce, hablando Dios, de que me conoce y que me entiende. Conocer el lenguaje de Dios es el verdadero valor de los creyentes. Santiago 3:14 dice, si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, oiga esta palabra muy importante, ambición personal en vuestro corazón, Santiago 3:14 dice esto, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. La TLA dice, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. Si hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. De hecho, el apóstol Pedro habla en el 2:14 de la segunda carta, 2 Pedro 2:14, hablando de los falsos profetas, y dice que los falsos profetas tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables y tienen un corazón ejercitado para la avaricia. Vea esto, un corazón ejercitado para la avaricia son hijos de maldición. Se imagina un corazón, no solamente que tiene avaricia, sino que dice que está ejercitado para la avaricia. Que todo es, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo alcanzar de esto? A mí me decía mi mamá en algunos aspectos de mi vida, porque obviamente el propósito de los padres es instruir y corregir a los hijos, ¿verdad? Entonces nos decía, a todos mis hermanos les decía más, a mí menos. No seas asadón. ¿Alguno le dijeron así? ¿Qué querría decir asadón? Porque el asadón es una herramienta que solo agarra para uno, pues, ¿verdad? Para uno. Hay un dicho que dice que hay gente que da pita o mete pita para ver qué saca. No sé exactamente a qué se referirá, pero el significado es que son asadones también, ¿no? Que lo único que quieren es beneficio personal, donde no estamos ejercitados a decir, voy a dar esto sin esperar nada a cambio. Voy a dar porque Dios me ha bendecido, porque Dios me ha proveído y quiero compartir de lo que Dios ha dado. Me recuerdo en una oportunidad de una persona que son áreas que hay en uno, ¿verdad? Es decir, todos tenemos ciertas áreas. Que de repente daba algo y a mi esposa le decía, espérate, de aquí a un mes algo va a querer. ¡Cabal, hermano!
Ya la conocí.
Ya la conocía, dice. ¿Cómo sabe que era mujer usted? Pero así es, ¿verdad? Como digo, a veces son áreas en uno, ¿verdad? Cuando ya eso sucede distinto, uno dice, ah, pues ya cambió, gloria a Dios. Y uno alaba a Dios por el cambio que ha hecho, ¿no? En las vidas de las personas. Pero ese es un corazón ejercitado para la avaricia. La pregunta de esta mañana es, ¿dónde está nuestro tesoro? La pregunta que yo debo de hacerme hoy, y usted si la quiere hacer conmigo, es, ¿dónde está mi tesoro? ¿Qué es lo que yo valoro en mi vida? ¿Qué es lo que tiene valor en mi vida? Fíjese que hay ciertos dichos que son muy importantes. Uno de ellos es que dice que la verdadera riqueza es la que el dinero no puede comprar y la muerte no puede quitar. Te lo repito. La verdadera riqueza es lo que el dinero no puede comprar y la muerte no puede quitar. Todo lo demás no es verdadera riqueza. Por ejemplo, una amistad sincera, le pregunto, ¿la puede comprar el dinero? ¿Puede comprar el dinero, amor? Hay quienes se engañan, ¿verdad? Dicen, ah, cómo me quiere, ¿verdad? Y está la muchacha de 19, 20, así, ¿verdad? Con un compañero mío ya cincuentón ahí que ya... De andar despacio, de bajar las gradas con cuidado, ¿verdad? Y entonces dice, ¿qué será? Serán sus ojos, dicen, ¿verdad? Hermanos, y si a alguien le ha tocado que una de menor edad lo quiera haciendo ya maduro, como en el caso de, ¿quién fue? Ruth, con vos. Siéntase bienaventurado y bienaventurada esa Ruth, hermano, que su gracia fue grande, ¿verdad? De amar a, no lo físico, sino a amar el corazón, ¿verdad? Pero, ¿se puede comprar el amor? Por eso, mire, si a usted lo quieren, por lo que es, con todas sus cualidades y defectos, dele gracias a Dios, hombre, no sea gacho, no sea pura lata. Dele gracias a Dios y trate de compensar a esa otra persona con el mismo cariño, ¿verdad? Trate usted de ser una mejor persona en todo lo que nos cuesta, pues, ¿verdad? Porque no es fácil pasar una vida con otra persona, pero es el diseño de Dios. Y alguien dirá, no es fácil. ¿Y qué tal vivir con usted? ¿Será fácil? Es que es a two-way street, hermano. No es nada más de que, mira que vivir con vos no es fácil. ¿Y usted qué se cree? Como dicen ahí, la perita en dulce. No, hermano, si somos difíciles, hermano. El otro día, Janet me estaba diciendo algo porque a veces yo la hago reír. Creo que la hago reír, ¿verdad? No creo que se ría a la fuerza. Y entonces la hago reír y me dice, ja, ya sé por qué me haces reír. ¿Por qué? Dice, porque querés compensar tus faltas, me dice. Y me quedé callado porque es cierto. Por eso hoy quiero hacerlo reír, para compensar mis faltas como pastor, hermano. No, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es la verdadera riqueza? Amados hermanos, ¿cuál es la verdadera riqueza? Apunta esto en su mente y en su corazón. Es lo que el dinero no puede comprar. Es lo que la muerte no se va a poder llevar. Otro decía, la verdadera riqueza es cuánto valdrías si te quitaran todo el dinero. ¿Cuánto valdrías si te quitaran todo el dinero? Una de las mayores búsquedas en el señor Google, ¿cuántos conocen? ¿Será hombre o mujer? No sé, ¿verdad? Pero es how much such a person is worth. Por ejemplo, usted puede poner ahí algún nombre de una persona que es celebridad o famoso. Dice, how much, por decir nombres cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo era el que inventó o el que Steve Jobs, el de Apple, ¿verdad? How much Steve Jobs is worth, y ahí, o was worth, porque ya no está, ¿verdad? Entonces ahí le sale, ¿a cuántos billones? ¿Ya? Por ejemplo, how much Mr. Putin is worth, ahí le va a salir cuántos billones, ¿verdad? Tiene eso. Pero yo le pregunto hoy a Mr. Putin, si le quitaran todo el dinero y el poder que la posición le da, ¿qué tan rico sería?
Si todo el mundo lo odia, hermano. En ese sentido. Y entonces, aquí se cumple esto que dice, la verdadera riqueza es cuánto valdría si te quitan todo el dinero. El hombre más rico de la historia ha sido el que se hizo más pobre de todos. Valía tanto que aun cuando no estuvo aquí, hubo gente y sigue habiendo gente que da su vida por la causa de su evangelio. No tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Dice, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y sin embargo, una mujer pudo ver en ese hombre sencillo y humilde al rey y le derramó un perfume costoso que era el salario de todo un año para poder ungirlo antes de su partida. A nadie más lo han ungido con un perfume tan caro. A nadie más le han demostrado esas demostraciones de cariño. Porque él valía realmente, no lo que tenía, sino lo que era. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Yo me recuerdo de un canto que tiempo atrás, me recuerdo que lo cantábamos en relación a eso. A ver, abrime el piano, por favor. No sé si me recuerdo de esto. Con este micrófono. Creo que decía algo así. Déjenme ver si me recuerdo.
Se dice que tesoro está en el corazón. Mi corazón es preso de tu amor. Puedes dejar tu amor aquí, donde ladrones hurtan, o llevarlo a donde hay seguridad.
¡Gloria!
Y decía así: hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo a seguir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir.
Y decía algo así también.
Si me preguntas a dónde vas o a dónde te diriges, Él no dejó un rumbo que seguir. Solo sigue el mapa que Él dejó y camina en sus pasos. Fallar no puede, no escojas sin pensar. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da motivo a seguir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir.
No le haga caso a la voz. Pero era un canto que decía una gran realidad.
¡Gloria!
Si Él es mi tesoro, hasta morir. ¿Qué es nuestro tesoro, hermanos? ¿Qué es lo que realmente atesora nuestro corazón? Porque si son los bienes, esos van a pasar. Si es la posición, va a pasar. Aún aunque le damos gracias por la salud y le decimos gracias por la salud, sea cual sea la salud que tengamos, sepa usted que siempre va a haber gente que va a estar peor que uno. Si usted está con dolencias, con achaques o algo, pero tiene todavía movilidad, dele gracias por la movilidad. Si no depende de alguna otra medicina, otro aparato, dele gracias. Y aún así fuera, dígale, gracias Señor, porque todavía estoy consciente. Gracias Señor, porque nuestra vida no consiste en nada de este mundo. ¿Dónde está nuestro tesoro? Si guardamos nuestro corazón de avaricia, si guardamos nuestro corazón de estas situaciones, hermano, de ambiciones, de la egolatría. Hoy que estamos en una época donde todos queremos ser famosos. En nuestro propio círculo pequeño, pero queremos ser famosos. Queremos ser conocidos. Y a veces bajamos nuestra moralidad con tal de ser conocidos. Dice, ah, para que miren los videos, dice, haga, dicen ahí por ahí en algún lugar, haga jayanadas. No sé qué querrá decir la palabra, creo que viene del griego, ¿verdad? Y van a ver que le van a poner likes. Pero usted pone alguna frase inteligente y como 5 la ven nada más. Pone algún pensamiento que haga pensar a la gente y le contestan tonterías. En algún momento yo he puesto alguna cosa y contestan y le digo, por favor, lea bien. Porque lo que nos gusta es lo rápido, lo tonto, lo chistoso, dicen, ¿verdad? Pero vea usted eso, hermano, ¿verdad? De que tenemos nosotros que guardar nuestro corazón, guardar de ese ego donde podemos bajar nuestros principios. Cuidemos también el corazón del orgullo. Mateo 11:29 dice, el Señor Jesús, el más grande, the greatest, el más grande, dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas.
¡Aleluya! ¡Gloria!
Si me permite, no me lo está pidiendo, pero le voy a dar un consejo. Yo lo aprendí tiempo atrás de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús, a punto de ser inmolado, cuando iba a llegar a la cruz del Calvario, que estaba reunido con los discípulos preparando la última cena, y nadie quiso lavarle los pies a nadie, porque en ese tiempo las comidas no se comían como comemos nosotros, que usted se siente en una silla, en una mesa, sino aquellos que han ido al Medio Oriente sabrán y quizás lo llevaron a algún tipo de experiencia, por ejemplo, como la experiencia beduina de aquellos que están en el desierto, en tiendas. Lo reclinan a uno, ponen unos colchones muy cómodos y lo reclinan a uno ahí, ¿verdad? Entonces usted está con el codo reclinado y estira los pies y tiene los pies de la otra persona cerca de usted. Obviamente ahora usamos zapatos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no usaban zapatos. Entonces el lavar los pies era algo necesario. Pero el Señor está en esa cena. Por eso el cuadro de la última cena donde están en la mesa, no es cierto, así no es. Así no. Ya muchos de ustedes están diciendo, ay, tanto que pagué por eso, voy a tener que quitarlo y tirarlo. Así no era. Entonces, cuando el Señor está preparándose para la última cena, nadie quería lavar los pies. Dice la palabra que Él se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies. Y entonces, al final de ese relato, el Señor deja claro, dice que Él, siendo Dios, se hizo siervo. Y hablando del servicio, dice, aprended esto y seréis felices.
¡Aleluya! ¡Gloria!
Dice un dicho ahí, muy común, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Cuando yo tengo muy cierto lo que humanamente soy, y usted que se conoce muy bien sabrá lo que somos los humanos, usted no va a tener un elevado concepto de lo que usted es. Y va a poder ser capaz de perdonar ofensas, va a poder tener la capacidad de sufrir agravios. Porque usted dice, bueno, si se lo hicieron al Señor siendo el más grande, ¿por qué no me lo van a hacer a mí? Pero cuando tenemos un concepto demasiado elevado de lo que nosotros somos, decimos, ay no, yo no voy a permitir nada de eso. No sabe qué apellido tengo. Fuente Alta. Valle Elevado. Monte Alto. Hay ciertos apellidos así, ¿verdad? Cuidemos nuestro corazón del orgullo. Decía un pastor que fue de mucha bendición para mí cuando él estuvo vivo, Adrian Rogers, escribió esto y dijo, pride, o si no estoy mal, yo creo que Billy Graham lo dijo, no sé quién de los dos dice, pride comes in looking at ourselves, meekness comes through looking at God. El orgullo viene cuando nos vemos a nosotros mismos. Y la humildad o la mansedumbre viene cuando vemos a Dios. Cuando vemos a Dios, lo grande que Él es, no nos queda más que decir, wow, qué pequeños somos nosotros. Cuando vemos a Dios, lo supremo que Él es, no podemos más que decir, qué insignificante soy yo. Y agradecerle a Dios por su misericordia, que siendo lo que somos, como dice el Salmo, David en la inspiración del Espíritu dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Para que tengas misericordia de él. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho menor que los ángeles. Sin embargo, lo coronaste de favores y de misericordias. Cuando uno está puesta la mirada en Dios, dice, no, yo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que pueda sentirme mal porque me vieron feo? ¿Quién soy yo para que me sienta que ya no me reconocen porque no me dieron el lugar más privilegiado? Hermano, le decimos gracias, Señor. Y como decía Pablo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Gracias por tu misericordia, Señor. Es lo que el Señor dijo, entended esto y seréis felices. Pero si nos centramos en nosotros mismos, vamos a vivir una vida de amargura todo el tiempo. Porque el ser humano nunca estará conforme por sí mismo con lo que es ni con lo que tiene. Y déjeme hacer un test rápido aquí. No voy a responder a nadie, por favor. Pero ¿cuántos están conformes, totalmente conformes, con el físico que Dios le dio? Ya esa expresión de, me dijeron mucho que decir, ¿verdad? No estamos conformes. Yo hubiera querido ser mínimo así más alto. Y unas 15 libras menos. Ojos más grandes. Peludo. ¿Sí o no, Rodrigo, verdad? Hubiéramos querido hacer así. Pero no. Dios dijo, lo voy a hacer chaparro, llenito y pelón. Es que todos estamos inconformes con algo, hermano. Fíjese que yo el otro día estaba viendo unas fotos de cuando tenía como unos 16 años. Sí, así, mero. Y hermano, estoy con mi hermano Josué. Ahí, hermano, estamos, creo yo, preparados para subir a un volcán que íbamos a ir. Y wow, dije yo dentro de mí, wow, tenía pelo, estaba flaco. No tenía manchada la cara. Bueno, eso lo dijo usted, no lo dije yo. Pero me trasladé y dije, y me recordé de todos mis traumas que tenía yo ahí. Estaba inconforme con lo que físicamente era. A los 15 años, ¿qué diera hoy tener la mitad de lo que tenía ahí? Pero en ese momento estaba inconforme. Porque el ser humano jamás va a poder encontrar conformidad con lo que es. Lo vamos a poder encontrar solamente cuando seamos transformados a la imagen del Señor. Por eso nos conviene poner nuestra mirada en Dios. Y debo de cuidar mi corazón del orgullo. Amados hermanos, perdón, pero ¿de qué? ¿Orgullosos de qué? ¿Orgullosos de qué? Cuando el apóstol Pablo escribe, dice, si todo lo que tienes Dios te lo ha dado. ¿Orgulloso de qué? Mire mi esfuerzo. ¿Y quién le dio la capacidad de poder trabajar? ¿Quién le dio la habilidad? Aquí yo soy inteligente. ¿Y quién lo hizo inteligente? Si es que se cree inteligente. ¿Quién? Dios. Todo se lo debemos a Él. Ahí va otra en la cual tenemos que cuidarnos. Cuidemos nuestro corazón de cargas. Corazón cargado. Lucas 21:34 dice: estad alerta. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación. Esa palabra disipación, fíjese que puede interpretarse como excesos o malgastos. Cuiden su corazón que no se cargue con disipación o embriaguez o borracheras y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Y cuando está hablando de aquel día, está hablando de la segunda venida del Señor, que se inicia, o del día del Señor, que se inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Debemos constantemente que recordarnos eso, hermanos. El Señor viene, dijo que iba a venir y va a volver. Y tenemos que estar alertas. Por eso dice, estad alertas. En lo que cabe, gracias a Dios que hay eventos que nos hacen ver que este mundo está en dolores de parto. Hermanos, amados, es la realidad. Estad alertas. No sea que vuestro corazón se cargue con excesos, con borracheras y con las preocupaciones de la vida. El gozo y la alegría de los creyentes es muy diferente a la alegría del mundo, que busca tener satisfacción en vanidades, en fiestas, en excesos, en vanidades. Hermanos, a veces hay gente que está tan cargada porque está hasta aquí de deudas. Porque compran lo que no necesitan. Y como dice el dicho, compramos lo que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. Y ahí andamos, hermano. Que fulanito se compró tal cosa. Ah, pues yo me lo voy a comprar más caro. Yo lo voy a comprar mejor. Y están trabajando hasta exponer su salud de una manera insana. No pueden dormir porque dicen, no contestes el teléfono. Porque son los de la tarjeta de crédito que están cobrando. Nos hacemos mentirosos. Dígale que no estoy. Y está lo clásico que el niño dice, mi papá que no está, ¿verdad? Preocupados, no podemos dormir, hermano. ¿Por qué? Porque las deudas. Anda saliendo con precaución, que no lo vayan a ver. Hay gente aún que se mete en deudas pidiendo prestado a otras personas. Y después inventan excusas. No, fíjese que acabo de enfermarme. Dice, ah, sí, otra vez, le dice. ¿Y ahora de qué? No, pues me salió una úlcera. Dice, y no le había salido el año pasado. Sí, pero ahora es en el otro lado del estómago. Dice, y de todo, y no puedo trabajar, y etcétera. Fíjate, nos hacemos mentirosos, no descansa. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está cargado de eso. Mire, yo prefiero que el Señor me lleve, aunque tenga el mismo traje de 5 o 6 años atrás, a que ande con Gucci y Hugo Boss, pero me quede a la tribulación. Lo que debo de tener realmente en mi corazón es una vestidura blanca, decir, ¿cómo está mi corazón? ¿Estoy limpio en mi corazón? Porque el Señor dice, sin santidad, nadie verá al Señor. 5, cuidemos nuestro corazón de insensibilidad. Aquí le quiero dejar nada más 2 versículos. Cuidemos nuestro corazón de insensibilidad, de terquedad, de la dureza del corazón. Alguien escribió esto y dijo, no hay nada en este mundo más necio que un muerto. O un cadáver, porque usted lo puede golpear, usted lo puede tocar, lo puede empujar, lo puede cortar en pedazos, pero jamás puede convencerlo. Dice en Efesios, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Nuestro corazón tiene que estar sensible, amados hermanos. El Señor Jesús dijo en Mateo 13:15, hablando a su generación, dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Era una generación de gente insensible. El Hijo de Dios había venido, había hecho milagros que nadie más había hecho, había cumplido las profecías que solamente el Mesías podía cumplir, había tenido el testimonio del cielo mismo en el bautismo, había tenido el testimonio de Juan el Bautista, de que era el Cordero de Dios. Y sin embargo, la generación no le creyó porque estaban insensibles en su corazón. Cuidémonos de la insensibilidad de nuestro corazón. Cuidémonos de venir a la casa de Dios como una costumbre y puede moverse la presencia de Dios como se estaba moviendo hoy. Y usted con sueño, cuide su corazón de esa insensibilidad. Puede el Señor hablarle y usted sabe que Dios le está hablando en ese momento preciso, pero usted cierra y dice: no, porque van a creer que soy débil, van a creer que soy alguien que necesita cambiar. Pues cambiemos, hermanos.
Ven, gloria a Dios.
Humillémonos delante de Dios, reconozcamos nuestra necesidad. Humillémonos delante del Señor y Él nos va a levantar. Pedro dijo: humillamos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y Él los exaltará a su debido tiempo. Hay tantos versículos donde hablan de sensibilidad del corazón, pero déjeme concluirle con esto. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Los sacrificios del Señor, dice, son el espíritu, el corazón, el ser interno, contrito, arrepentido. El corazón contrito, eso es arrepentimiento. Y humillado, oh Dios, no despreciarás. Isaías 57:15 dice: porque así dice el santo y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Quizás hay muchas más cosas de las cuales la Biblia nos revela que debemos guardar nuestro corazón, pero hoy quisiera enfatizar: guardemos nuestro corazón de la dureza, de la insensibilidad. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Termino con esto. ¿Cómo hacemos para que nuestro corazón no se vuelva duro o insensible? Y la única respuesta que encuentro en la palabra es manteniendo una comunión constante con Dios. Si yo mantengo una comunión constante con Dios, el Espíritu Santo constantemente me va a redarguir de aquellas cosas que debo cambiar. Si mantengo una comunión constante con Dios, su palabra va a ser el espejo que me va a revelar las cosas que están malas. Y podré mantener un corazón limpio, un corazón sensible. Y la Biblia dice: si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso útil para toda buena obra. Si alguno mantiene su corazón limpio, será un vaso útil para toda buena obra. Padre bueno, yo te agradezco en esta mañana por este tiempo tan hermoso que tenemos de disfrutar en tu presencia. Dios amado, yo sé que tú nos hablas cuando nosotros lo necesitamos. Gracias por haber hablado hoy a mi vida, Señor. Gracias por recordarme, Dios mío, que en ti tenemos ayuda en momentos de necesidad. Gracias por recordarme que mi ciudadanía está en los cielos. Y gracias por recordarnos, amado Dios, que los verdaderos valores no son, Señor, los de esta tierra. Gracias, Señor, por recordarnos que tenemos una herencia, la cual debe ser nuestro tesoro. Gracias, Señor. Quebranta nuestro corazón. Quebranta nuestra vida, oh Dios. Quizás alguien sienta la necesidad de poder decírselo de una manera más personal al Señor. Y quisiera usted, si lo siente hacer, venir acá al frente y decirle: Señor, yo hoy te pido que mi corazón no se vuelva insensible. Que mi corazón, Señor, pueda estar sensible en todo momento.
Precioso Espíritu de Dios, cambia mi ser
con tu poder.
Con tu poder, precioso Espíritu de Dios, llena mi ser con tu poder, llena mi vida con tu amor. Precioso Espíritu de Dios, llena mi vida con tu amor. Precioso Espíritu de Dios.
¿Quiere usted decírselo conmigo como una oración que salga de lo más profundo de su corazón?
Precioso Espíritu de Dios,
llénanos, Señor,
llena mi ser con tu poder. Precioso Espíritu de Dios, llena mi ser. Precioso Espíritu de Dios, llena mi vida con tu amor. Precioso quiero menguar para que crezcas tú.
son nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz, solo allí hay restauración. Solo aquí renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la luz. Llévame a la luz.
Señor, que no se nos olvide el precio. Señor, que no se nos olvide que no éramos nada, que no éramos pueblo, que andábamos en tinieblas, que estábamos bajo la potestad del príncipe de este mundo. Que no se nos olvide que éramos extranjeros. Que no se nos olvide, Señor, que las promesas no eran para nosotros. Que no se nos olvide que no teníamos herencia. Que no se nos olvide, Señor, que estábamos hundidos en el fango de desesperación, de angustia. No se nos olvide, Señor, que no teníamos una esperanza viva. Que no se nos olvide que no teníamos Padre eterno, que éramos huérfanos espirituales. Que no se nos olvide, Señor, que éramos esclavos. Y que no se nos olvide, Señor, que íbamos rumbo a la condenación eterna. Que no se nos olvide, Señor, tus beneficios. Como el salmo dice: alma mía, alaba al Señor. Y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te corona de favores, de misericordias, que hace resplandecer tu vida. Que no se nos olvide, Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Alma mía, al Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. El que sana todas sus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordia. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias. Rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordia.
Bendice, alma mía, Señor, y bendiga mi ser tu santo nombre. Eleve su voz y diga:
bendice alma mía al Señor.
No olvides ninguno de sus beneficios.
Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona sus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordias. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordia. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas sus, rescata del hoyo tu vida, quien te corona de misericordia.
Posiblemente haya alguien hoy que necesite que esa palabra penetre a lo más profundo de su corazón. Él es el Dios que sana nuestras dolencias. Él es el Dios que sana sus dolencias. Él es el que rescata del hoyo su vida. No importa en qué situación puede encontrarse, si extiende su mano a Dios, si toma la mano de Dios, Él levanta nuestra vida. Él es quien rescata nuestra vida de cualquier situación, por difícil que pueda parecer humanamente. Él es el Dios Todopoderoso que lo hace. Tú eres, Señor, el único digno de gloria. Tú eres el único digno. Y por eso hoy tu pueblo te alaba. Y por eso hoy te bendice, Señor. Una última vez. Él es quien perdona.
Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordia. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordia.
Padre, esta mañana te damos gracias, te damos honra y te damos gloria. Gracias, Señor, por la restauración que haces en cada uno de nosotros. Gracias por la porción de tu Espíritu que nos das, Señor, y ese ungüento sana nuestra vida. Gracias por ese bálsamo que sana. Gracias, Señor, por ese Espíritu que nos da fuerza. Gracias, Señor, por esa dosis de gracia que depositas. Gracias, a ti sea toda la gloria, así te da toda la honra, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Cumple tu propósito en tu pueblo. Cumple tu propósito en tu pueblo, Señor. Gracias por este tiempo. Antes de ser despedidos, quiero que usted se una conmigo. La semana pasada ya recibimos una respuesta inicial del arquitecto sobre los planes que tenemos de allá. Y Hay unas cosas que el departamento está pidiendo que deben de ser sometidas también. Y vamos a pedir al Señor que ponga su mano de poder, para que en su tiempo, para que Él ponga la gracia, para que Él haga que todo trámite pueda facilitarse. Y que en el tiempo de Dios podamos comenzar a ver eso que necesitamos para el departamento de niños. Únase conmigo. Padre, en el nombre de Jesús ponemos, Señor, esta petición delante de ti, porque sobre toda autoridad hay una autoridad mayor, Señor. Y sabemos que tú eres el que tiene la última palabra sobre todas las cosas, Padre. Sobre ese archivo, Señor, te pedimos de que tú uses la vida de los arquitectos que están involucrados, Señor, en tramitar esto, y que puedan ellos, Señor, ser instrumentos en tus manos para que todos esos planes puedan llevarse a cabo, Señor, en tu tiempo y en tu voluntad. Venimos, Señor, en la autoridad de tu Espíritu, hablando tu palabra, Señor, y sabemos que ninguna arma forjada prevalecerá en contra de tus hijos, Dios mío. Que eso sea para la expansión de tu reino, Dios mío. Desde ya nos adelantamos para quitar todo obstáculo que pueda estar, Señor, y te pedimos que allanes el camino, Dios mío. Pon las personas precisas en el tiempo preciso, Señor, para que podamos ver esa expansión, Señor, y tu reino se expanda en este lugar, amado Dios, que nos has dado y nos has traído. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, la vida de tu pueblo. Que sea una semana de victorias, que sea una semana, Dios mío, donde podamos ver tu gracia como lo hemos visto hasta este momento. En el nombre de Jesús lo pedimos, y por los méritos de la cruz lo recibimos. Amén. Y amén. Y la iglesia del Señor decimos amén, amén. Bendiga a su hermano. Si usted no
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ioni.org. ioni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.